Caixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Ya tenemos listas las noticias de esta jornada. Las más interesantes las destacamos en titulares. Google despide a una cuarta parte de la plantilla de DoubleClick. Según un estudio, el 100% de los jóvenes dispone de teléfono móvil. Microsoft consigue que el formato Office Open XML sea un estándar internacional. El mayor móvil del mundo pesa 22 kilos. 20 días después de que Google cerrase de forma definitiva la compra de la empresa de publicidad online DoubleClick por 2.180 millones de euros, ahora la reestructuración concluirá con el despido del 25% de la plantilla de DoubleClick, unos 300 empleados. La fusión obligará a Google a despedir a los trabajadores que provienen de DoubleClick y que realizan tareas ya cubiertas por el gigante de Internet. Google asegura que no tiene sentido duplicar puestos y que no es capaz de encontrar tareas para esos trabajadores. La plantilla de Google creció el año pasado un 56% y con la suma de los 1.500 trabajadores que llegaron de DoubleClick, el número de trabajadores de la compañía se situó por encima de las 18.300 personas. Desde principios de 2008 las acciones de Google se han desplomado cerca de un 33%, lo que ha costado cerca de 44.800 millones de euros en términos de capitalización bursátil. Además, esta es la primera vez que Google, que ha vivido un crecimiento imparable durante los últimos años, realiza un recorte de empleo significativo.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Todos los jóvenes españoles cuentan ya con un teléfono móvil y un 95% de ellos trabaja con ordenador propio según un estudio del Observatorio de Tendencias elaborado por el Instituto de Investigación Social y de Mercado Conecta con la colaboración de Nokia. Este informe ha contado con una muestra de 2.000 personas seleccionadas en el ámbito nacional y con edades comprendidas entre los 15 y los 35 años, con igual presencia de hombres y mujeres y de todos los grupos de edad. Los datos recogidos muestran un mundo de tecnología que rodea a los jóvenes actualmente. Así, además de las anteriores cifras, este estudio destaca que un 84% posee una cámara digital, un 77% equipo de música, un 73% MP3, un 69% internet de alta velocidad, un 67% coche o moto propia, un 62% videoconsola, un 57% webcam y finalmente un 42% televisión plana o de plasma. Según esta encuesta, tanto hombres como mujeres hacen un mismo uso de las nuevas tecnologías. Sin embargo, revela que a los hombres les gusta más estar informados sobre novedades o saber cómo funcionan los aparatos. En cuanto a las mujeres, afirman que valoran mucho más el diseño que la innovación tecnológica en el móvil, aunque no renuncian a tener cámara y Bluetooth. Estas diferencias aumentan a la hora de comparar cifras por edades, ya que cuanto más joven, más aumenta la posibilidad de tener reproductores MP3 o MP4 y videoconsolas. Sin embargo, a medida que la edad avanza, disminuye la presencia de estos aparatos y aumenta la posesión de GPS, coches y PDA. Otro de los datos relevantes es el de la reafirmación del móvil como elemento de autoimagen. En este sentido, ocupa la tercera posición de una clasificación en la que solo es superado por la ropa y el peinado. Además, el estudio señala que los jóvenes conceden mayor importancia a la familia y los amigos, seguidos de la música, salir de marcha o el deporte. Con la edad decrece la importancia de los amigos y sube la del entorno familiar, aunque la música se mantiene entre sus preferencias. Por término medio, los jóvenes escuchan música durante 23 horas a la semana, cifra que se eleva a las 27 horas semanales en el tramo de edad comprendido entre los 19 y 24 años. Sin embargo, este tipo se reduce a partir de los 30 años, situándose en las 19 horas semanales. El informe revela también que el uso del móvil para escuchar música se está afianzando con gran rapidez. El 37% de los encuestados escucha música de forma habitual y esta cifra se eleva al 63% entre los menores de edad. Asimismo, 2 de cada 3 personas que utilizan el móvil para escuchar música lo hacen con el altavoz en algunas ocasiones, permitiendo su escucha en cualquier lugar. Según esta encuesta, las personas emplean de manera habitual el altavoz en la ducha o en la playa.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Tras meses de discusiones y batallas, el gigante Microsoft ha logrado que el Organismo Internacional de Normalización ISO conceda la certificación para su formato para documentos intercambiables Office Open XML. Se convierte de esta manera en uno de los formatos estándares reconocidos por la ISO, a pesar de las críticas de algunas compañías y de la comunidad mundial del software abierto. Microsoft había solicitado a principios de 2007 la aprobación rápida de Office Open XML, un formato que permite salvar documentos en múltiples formatos, lo que produjo una intensa reacción por parte de IBM Sun Microsystems, que apoyan al estándar Open Document Format. Especialmente los opositores al nuevo formato de Microsoft, que es el que en Microsoft Office 2007 salva los documentos por defecto, sostenían que no había necesidad de adoptar un patrón rival al extendido ODF, que es ya un estándar internacional. El principal argumento de estos opositores es que las 6.000 páginas de código de OpenXML lo hacen artificialmente complicado e intraducible si se comparan con las 860 del ODF. Tras no haber logrado en septiembre pasado su aprobación, el proceso preveía una reunión que se celebró en febrero en Ginebra, en la que se trató de buscar un consenso a través de documentación aportada y los comentarios que acompañaban a los votos de los miembros. Un mes más tarde, la propia ISO ha informado que el formato había recibido ya los votos necesarios para que los formatos de archivo Office Open XML fuesen aprobados como estándar internacional de la ISO. Ayer mismo Microsoft ya daba por ganada la batalla por la estandarización de su formato en una nota, algo que se considera que podía influir en el gasto de software por parte de los gobiernos y las grandes empresas. El proceso se ha visto envuelto durante los 14 meses que ha durado en una dura batalla entre partidarios y detractores que han tratado de influir en los comités de cada una de las naciones con voto, un total de 87. En esta última votación, que finalizó el pasado sábado, más de las tres cuartas partes terminaron votando a favor del estándar de Microsoft, incluido Reino Unido, Japón, Alemania o Suiza, y 10 votaron en contra: Brasil, Canadá, China, Cuba, Ecuador, la India, Irán, Nueva Zelanda, la República Sudafricana y Venezuela.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Si los coches grandes funcionan, ¿por qué no iba a pasar lo mismo con los móviles? Quien plantea la pregunta es el diseñador Yuan Tan, que ha fabricado una réplica de un teléfono Nokia 6670, 621 veces más grande que el original, según informa el diario británico Telegraph. El teléfono pesa 22 kilos, mide cerca de un metro y tiene un ancho de unos 30 centímetros. El gigantismo no afecta negativamente al dispositivo, que según su creador es capaz de hacer todo lo que un usuario necesita, desde navegar por internet a tomar fotografías. Lo que no tiene es función de vibración ni batería, por lo que para funcionar tiene que estar permanentemente enchufado.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La aerolínea francesa Air France ha lanzado hoy un servicio experimental que permite a sus pasajeros realizar y recibir llamadas desde sus teléfonos móviles. Esta nueva propuesta de la compañía llega 3 meses después de que se abriera el servicio de envío de mensajes de texto y de correos electrónicos a través de los teléfonos móviles, una experiencia bien acogida por los clientes, según ha indicado Air France en un comunicado. A partir de hoy, los pasajeros podrán hacer y recibir llamadas en sus móviles en vuelo, en las mismas condiciones que en tierra, siempre que tengan activado el servicio de comunicaciones internacionales. Inicialmente, este servicio estará disponible en los aviones Airbus E318 de las líneas interiores de Europa. Los costes de este servicio serán determinados por los operadores de telefonía. El servicio estará activo cuando el avión alcance una altura de 3.000 metros y permite establecer hasta 6 llamadas simultáneamente, además del envío ilimitado de mensajes de texto.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
YouTube sigue sirviendo como fuente de lanzamiento para todo el que quiera darse a conocer. En el caso de Renfe no le hace mucha falta, pero se ha dado cuenta de la importancia de utilizar las nuevas tecnologías y aplicaciones. Así, la compañía ferroviaria ha estrenado su propio canal en el popular página de vídeos. La empresa española utilizará esta vía de comunicación para difundir la actividad de la compañía a través de piezas audiovisuales y ofrecer a sus clientes y al público en general una visión de los nuevos tráficos y servicios. A través de canal de Renfe en YouTube, los internautas podrán acercarse a la actividad de las diferentes áreas de la empresa, desde sus servicios de transporte de viajeros de alta velocidad, cercanías o media distancia, al transporte de mercancías entre diferentes puntos logísticos por la península. También se podrán ver las labores de mantenimiento e incluso de fabricación de los trenes que realiza la división industrial de la compañía denominada Integria. Entre los primeros ejemplos que se podrán ver los visitantes del canal de Renfe en YouTube se encuentran la opinión de los primeros usuarios que ya han probado el nuevo AVE Madrid-Barcelona, el servicio Avant para unir ciudades cercanas a gran velocidad, un tráfico de carbón entre Gijón y La Robla o el viaje en un tren solidario con 8 ONGs. La compañía aseguró que se trata de una iniciativa que supone una apuesta de futuro por la nueva herramienta Internet y la comunicación cercana y bidireccional con sus clientes.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
En menos de 700 días, aproximadamente 14 millones y medio de personas dejarán de ver la televisión en analógico y pasarán a recibir únicamente la señal de la televisión digital terrestre. Lo ha recordado hoy Eduardo Gutiérrez, presidente de Impulsa TDT, la Asociación para la Implantación y Desarrollo de la Televisión Digital Terrestre. El apagón analógico total, el fin de las emisiones no digitales, entrará en vigor en abril de 2010. Pero antes se producirán apagones parciales. El 30 de junio de 2009, aproximadamente el 11,6% de los españoles solo podrán ver la TDT, y el 31 de diciembre de 2009 el cese de emisiones analógicas afectará a otro 20% de la población. Para ver las emisiones digitales se necesita un receptor especial y este ya está llegando a las casas españolas. El anuario de la TDT revela que el año pasado la cifra de televisiones con sintonizador digital superó al de televisiones analógicas, alcanzándose los 2 millones de unidades vendidas. Y hasta el momento se han vendido en España 9 millones de sintonizadores. También se ha tenido mucho cuidado con que la señal llegue a la mayor parte de la población. A 2 años del apagón analógico, la cobertura de la TDT alcanza en estos momentos el 85% de la población. El 52% de los edificios con antena colectiva ya han realizado las modificaciones para adaptar sus instalaciones a las emisiones digitales. Pero pese a estos datos, los ciudadanos siguen prefiriendo otras alternativas. En la actualidad, según Gutiérrez, la TDT dispone de una cuota media de pantalla del 12% y son 13 millones de españoles, unos 5 millones de hogares, los que tienen acceso a la emisión digital. Abrimos la agenda de Conectados, que informa de los siguientes eventos. Bizkaia Empresa Digital A propone para el jueves día 10 la jornada titulada Control de Riesgo en Proyectos ERP y Rentabilidad de Inversión. Tendrá lugar en la sede de esta entidad sita en el Parque Tecnológico de Bizkaia. Comenzará a las 10 de la mañana. La asistencia es gratuita, previa inscripción en www.empresadigitala.net. Antes de finalizar, vamos a conectar con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security, donde ya está Xavier Francisco dispuesto a atendernos. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xavi.
Hola, buenas tardes, Rafa.
¿Qué tal ha ido la actualidad en estas últimas horas? ¿Hay alguna novedad?
En estas últimas 24 horas parece que todo está bastante calmado. Siguen llegándonos diferentes variantes de muchas clases de malware, sin embargo, ninguna es la suficiente destacable o se haya expandido lo suficiente como para poder mencionarlo.
Bueno, pues son datos generales, continúa todo en términos habituales, no hay nada destacable, pero sin embargo siempre surgen nuevas informaciones. Recordarán nuestros oyentes como hace ya varias semanas, y además fue contigo también, estuvimos hablando de un vídeo que estaba circulando conforme forma de malware, en la cual pues se utilizaba pues una chica del Gran Hermano de Brasil, y al final pues lo que sucedía es que nuestro ordenador era infectado por un troyano bancario y sobre todo afectaba a las entidades financieras de Brasil. Parece que la historia se repite, ¿no?
Sí, nuevamente se repite esta historia. También es un troyano banquero lo que nos van a introducir en nuestros sistemas. También afecta a entidades bancarias de Brasil. Y lo único que ha cambiado en este caso simplemente ha sido la temática que han utilizado. Sigue siendo Gran Hermano edición 2008, sin embargo es la protagonista la que ha cambiado. En este caso ha sido una concursante que se conoce como Juliana. Y la temática que utilizan es la de siempre. La excusa de poder visualizar unas fotos y un vídeo de esta concursante enseñando pues su cuerpo. Evidentemente, en el momento que pulsamos el enlace que nos envían a través de ese correo electrónico, se nos dirige a una página web en la cual nos van a descargar pues realmente este troyano banquero, y van a obtener con el tiempo pues el acceso a nuestras claves bancarias de esas entidades de Brasil. Evidentemente, este malware se concentra o está pensado para usuarios que sean realmente de ese país.
A este paso vamos a acabar conociendo a todas las concursantas del Gran Hermano de Brasil precisamente por el malware, ¿eh?
Sí, evidentemente es algo bastante curioso, ya que Gran Hermano mano, tiene diferentes ediciones en varios países, uh-huh. y es muy curioso que se hayan centrado los creadores de Malware exclusivamente en esa edición, en la edición del 2008 de Gran Hermano Brasil. Uh-huh. No sé si es porque debe ser más interesante o más llamativo, o los internautas masculinos se lo hemos cargado igual más en visualizar el contenido de esas fotos o vídeos de las concursantes brasileñas.
Uh-huh. Aquí se pueden sacar además las dos versiones, y más viendo cómo el malware afecta a bancos brasileños, eso ya da unas ciertas pistas, unos desde luego pues unos datos importantes, y ya no sé si pensar si es que consideran a los habitantes de Brasil, a todas las personas que están en Brasil, pues especialmente torpes en esto del uso de la informática y quieren colarla, o es que especialmente son muy atractivas las fotos y las chicas que concursan en Gran Hermano. ¿Qué piensas tú?
Pues hombre, desde luego no voy a negar que las fotos son bastante interesantes las de las concursantes, uh-huh. aunque hay que decir que evidentemente mujeres hermosas hay en todas partes. Uh-huh. Lo que sí es cierto es lo que se destaca de todo esto es que el creador que haya creado ese malware realmente está interesado en las cuentas bancarias de ese país, uh-huh. y evidentemente no es que tome por, entre comillas, tontos a los usuarios de ese país, simplemente sabe que la gran mayoría que conoce a esas concursantes son precisamente de ese país, y evidentemente son los quizás los más interesados en poder visualizarlas. Por uh-huh. lo tanto, lo que le interesa realmente son esos usuarios que por curiosidad van a visualizar ese vídeo y son los que realmente van a caer en esa infección.
Uh-huh. Parece, Xavi, que la mina no se agota. Me explico. Quizás ya tenía que ser conocido el uso de estas imágenes de las concursantes de Gran Hermano de Brasil, y sin embargo, pues parece que o bien no recordamos esas cosas, pero lo cierto es que sigue dando que hablar, sigue infectando ordenadores, con lo cual pues el que haya un precedente parece que no nos vacuna, por lo menos ante ese tipo de ingeniería social, ante próximas ediciones, ¿no?
Pues hombre, cara a la forma de ingeniería social de que nos llega, realmente los usuarios yo creo que ya están más que concienciados, o creo que en algún momento han oído o han escuchado de que casi siempre que nos suele llegar algún correo electrónico de un usuario que no conocemos, y sobre todo con temática erótica o atacando o incentivando simplemente nuestra curiosidad, evidentemente debemos ser conscientes, yo creo, que de que realmente es algo sospechoso, o que posiblemente casi el 99% de que vayan a contener algún tipo de malware. Uh-huh. Sin embargo, aún así nuestra curiosidad es tan grande que realmente en cierta forma nos da igual, o sea, sinceramente en ese sentido igual los usuarios directamente preferimos cotillar y saciar uh-huh. nuestra curiosidad, y luego ya nos preocuparemos por salvar nuestro sistema, por analizarlo, incluso por tomar alguna medida luego para poder recuperar las cosas perdidas, o incluso por echarnos las manos a la cabeza y, uh-huh. y llorar por los datos, por la pérdida de datos ocasionados, o simplemente en este caso por el robo de las claves bancarias.
Sí, pues alguno pensará que dirá esa frase tan repetida de que nos quiten lo bailado, ¿no?
Pues sí, la verdad, en ese sentido, si no tiene ninguna cosa importante en su sistema, o si no suele utilizar ningún sistema de autentificación a las páginas bancarias, desde luego le dará igual que le infecten por ese tipo de malware, y en ese caso pues evidentemente le interesará más saciar su curiosidad que la preocupación de que le puedan haber infectado el sistema.
Aunque es muy malicioso lo que voy a decir ahora, pero es que realmente igual podríamos aconsejar a nuestros oyentes que cuando quieran hacer algo de esto utilicen el ordenador de un amigo o de un compañero de trabajo, ¿no? Eso puede ser una forma de salvar el nuestro propio, ¿no?
Hombre, sí, pero esa es pensar muy cruel, porque al final es un fastidio que lo has acosinado encima a alguien que le conoces. No sé qué es peor,
claro.
Si saber que estás infectado en tu sistema, o si coger y aposta e infectar el vecino.
Bueno, incluso se puede llegar a un pacto, ¿no? Porque si hay imágenes de mujeres hermosas, quizás al compañero al lado le interesa también, y dices, bueno, pues lo compartimos, infectamos un ordenador y no dos.
Bueno, en ese caso yo siempre recomiendo una cosa, que es, por ejemplo, utilizar cualquiera de las aplicaciones que te permiten tener un sistema en virtualización, uh-huh. de tal forma que tú puedes tener tu sistema operativo seguro, y en una ventana viendo un sistema virtualizado, uh-huh. bien puede ser una VMware, cualquiera de estas aplicaciones, te permitiría tener tu sistema virtual en el cual puedes navegar a través de esas páginas, uh-huh. visitarlas, incluso ver esos vídeos, y en el caso de infectarte, al final lo que te infecta es una máquina virtual que no es realmente la tuya. Uh-huh. Es una forma de realmente evitar de que te infecten el sistema directamente.
Uh-huh. Bueno, pues esto último, desde luego hay que tomarlo un poco a modo broma, lo que hemos comentado. Desde luego no es buena idea coger el ordenador de un compañero porque va a ser infectado, Pero sí que el mejor consejo, lo hemos repetido ya en muchas ocasiones, el tener mucha precaución con esos correos electrónicos que nos llegan, y ya, si nos llega algo de esta temática, pues yo creo que ya nos lo hemos aprendido. Si no me fallan los cálculos, es la tercera ocasión en la que surge algo cuya ingeniería social está basada en el Gran Hermano de Brasil, así que precaución. Y bueno, pues ya vemos que la historia se repite y esperemos que esta sea la última vez. Vamos a finalizar, Xavi, con, como siempre, recordando cuál es el nivel de alerta en Panda Labs.
Mantenemos el nivel de alerta naranja debido al índice recogido de malware activo, que asciende a un 11%.
Un 11%, y el consejo que siempre hay que tener presente:
mantener las soluciones antivirus y todas las medidas de seguridad bien actualizadas.
Es que ricasco, Xavi, muchísimas gracias. Mañana volvemos a conectar, ¿de acuerdo?
De nada, hasta mañana.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Finalizamos con la información del tiempo. El fin de semana comenzará con una jornada soleada y con ambiente templado. El sábado las temperaturas máximas volverán a subir hasta los 17 y 18 grados, con un ligero viento del nordeste que impide que las temperaturas suban más, especialmente en la franja costera. Además, provoca que de madrugada y al final del día puedan aparecer nubes bajas por el mar que penetran hacia el interior. El domingo el tiempo estará un poco más revuelto. La nubosidad será mayor y aumentará a lo largo del día, con nubes que entrarán por el mar. Además, notaremos cómo las temperaturas máximas serán algo más bajas. Incluso se podría escapar alguna que otra gota aislada. El viento soplará suave y de dirección variable. Y ya el lunes esperan nubes en el cielo con algunas precipitaciones. Las temperaturas ascenderán levemente. El viento soplará del sureste con intensidad moderada. Con la información del tiempo, un día más ponemos el punto y final al informativo. Conectados volverá a la sintonía de Euskadi Digital en los horarios habituales. Muchas gracias por la atención prestada y hasta la próxima. Eskerrik asko eta hurrengo arte.